Ahora estamos abriendo nuestra tertulia. Tertulia hoy martes con Adolfo Fito Garce. Buen día.
Buen día. ¿Cómo están?
Javier de Aedo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Y Gabriel Papa, ¿cómo andás?
Buenos días.
Están de moda las tertulias de tres últimamente.
Ahí está.
Hoy, esta es la cantidad de integrantes en nuestra mesa.
Tertulia renga.
Es una manera de llamarla.
La troika.
La troika es otra. Podemos seguir un buen rato. Pero hablemos ya de nuestro primer tema, que es el regreso a nuestro país después de un largo periplo del ministro de Economía, Danilo Astori. Primero había estado en Tokio, ¿no? En las reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo. Después en Washington, donde avanzó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y además en las conversaciones con el Banco Mundial. Hubo otra noticia vinculada con la gestión de Astori la semana pasada en la capital de Estados Unidos, que fue la decisión de suspender esa emisión por 300 millones de dólares en bonos globales a 12 años. Me gustaría que tomáramos estos distintos ángulos de las últimas gestiones de Astori en los minutos que vienen. Empezamos, ¿con quién? ¿Javier? ¿Gabriel? A ver, los economistas.
No, hay dos temas grandes, ¿no? La emisión fallida de bonos la semana pasada por un lado y todas las gestiones con organismos internacionales y el más notorio de los casos con el Fondo Monetario. No sé, en el caso de los bonos fue un paso en falso, fue un fracaso de algún modo. Yo no recuerdo que hubiera una instancia previa en la que se anuncia, no solo se anuncia, se abre el libro de ofertas, digamos, y se aborta a poco de terminar. Lo primero que uno puede decir, bueno, es un equipo nuevo. No es un equipo nuevo. El equipo, quizá la línea delantera es nueva, pero todo el equipo, el back office, es el mismo, es el equipo técnico del Banco Central que tiene muchísima experiencia en esto. Por lo tanto, no hay que presumir que ellos se puedan haber equivocado tan notoriamente. Quizás sí, el apuro por obtener un resultado llevó a un apresuramiento, y eso ya es una decisión más de tipo político. Quizá hay quienes han criticado la intervención del banco que asesoró al Estado en esto, en el sentido, lo escuché a Urraburu, muy contundente los otros días, diciendo que no se le dio tiempo a la plaza local, a los corredores, para llamar a sus clientes. Bueno, si faltaron solo 30 millones, como se dice, parece un error serio. Lo otro que se supo en estos días es que no hubo un underwriting de la operación, o sea que el banco asesor no se obligó en el contrato. Bueno, el contrato es un acuerdo de dos partes, ahí habría culpas compartidas, o por lo menos ahí sí uno podría decir si el gobierno no previó esto. Se compromete a comprar el saldo de la emisión no colocada y después la sale a vender en los días siguientes o en las semanas siguientes.
Eso es lo que se denomina habitualmente underwriting.
En este caso no existió. No existió. Entonces, son un montón de pequeños detalles. Pero yo diría que en mi óptica no hay que llorar sobre leche derramada. Lo más importante es cómo sigue esto para adelante.
Pero sobre el episodio en sí, sí. Gabriel, tú también, sí. Desde la óptica economista, ¿cómo lo analizaste?
Primero, desde las imágenes, aquello de el aleteo de la mariposa en la China que provoca la tormenta en alguna otra latitud, esa teoría, ¿no? Entonces, de que todo está conectado y provoca una cosa, puede tener una consecuencia terrible en otro lado. En este caso, la versión que da el equipo económico es que cuando él está en proceso de salir al mercado esta colocación de bonos uruguayos, se produce en los días previos un informe de la Reserva Federal que aumenta la tasa de interés, como está previsto que ha venido sucediendo y va a continuar sucediendo, pero se produce luego una emisión en Indonesia de bonos públicos que no son aceptados por el mercado.
Una emisión voluminosa,
¿no? De $1,000 millones, ahí está. Entonces esto empieza a pegar, según dice el equipo económico, en las inscripciones que había en el libro de compra de los bonos, sí. Que se empiezan a retirar.
Que se generó un contexto muy desfavorable para los llamados mercados emergentes,
claro.
Categoría dentro de la cual estamos nosotros, justamente.
Claro.
La pregunta, claro, es si ese contexto no estaba más o menos definido ya,
claro,
¿no?
Claro, entonces ahí claro, termino con esta versión que dice, bueno, se empiezan a retirar inversiones institucionales y o a exigir mayores tasas de interés en ese contexto y en una señal que el equipo económico da como de fortaleza, demostrar que no se está dispuesto a pagar tasas de interés mayores a las ofrecidas, retira la oferta del mercado. Esta es una respuesta, una explicación consistente. Ahora, las consideraciones que se pueden hacer son, bueno, una primer consideración importante es algo que ha pasado un poco desapercibido en esto que se dio en llamar la transición más larga del mundo y la mejor del mundo, según muchos, algunos politólogos criollos, en la cual el equipo económico le solicitó al entonces ministro Alfi y de Brum en enero-febrero que cuando las condiciones internacionales eran muy convenientes de colocar esta emisión de 500 millones de dólares. El propio Cancel había participado en la reunión de política monetaria en diciembre, entonces, de hecho, Brasil, antes de tomar esta decisión de desligarse un poco del programa del fondo, había ido preparando el terreno durante el tiempo anterior, pero también durante este proceso. En fin, entonces, una primera consideración es, bueno, que hace el equipo económico es, esta colocación no se hizo cuando eran las mejores condiciones, se hace ahora. Segundo, evidentemente fue un fracaso de un momento que no se colocó lo que se tenía previsto. Entonces aquí está el rol del, por un lado, el equipo económico, como dice Javier, el equipo del Banco Central que ha venido trabajando en continuidad en estos temas, pero por otro lado también la tarea del asesor del Citigroup, si fue la mejor el consejo de salir al mercado cuando se podía dar coyunturalmente, puntualmente, esta situación con Indonesia. Este es un tema. El tema del underwriting, yo no soy un experto, pero según me han dicho, la Comisión de Valores de Estados Unidos no permite que el emisor se comprometa a comprar los bonos, a comprar una parte de los una porción de los bonos y luego lanzarlos al mercado. Lo que puede hacer es, claro, luego de lanzado al mercado, sostener, digamos, pero luego, claro, luego de la emisión, sí, no previamente.
No, previamente.
Eventualmente, por triangulación, por cosa ilegal, pero esto no estaba en el planteo. Claro. Entonces allí...
El tema regulatorio yo no lo conozco, así que ahí coincido contigo. Pero eso en cuanto a lo que pasó.
Claro.
El enfoque de ustedes, primero Javier, después Gabriel.
No, miran una sola cosa sobre lo que dice Gabriel. Gabriel alude al equipo saliente, al equipo económico saliente. Yo imagino que ha de ser casi imposible para un equipo económico saliente ir a hacer un roadshow a nivel mundial para explicar, cuando uno va a emitir estos bonos, tiene que ir a explicar lo que va a hacer. Y el equipo saliente, ¿qué autoridad tenía y qué conocimiento tenía del programa del gobierno entrante?
¿Qué dices tú, Gabriel?
No, yo lo que digo es que... hemos sido testigos, no sé con cuánta profundidad, pero las versiones que yo tengo es que el equipo económico lo que fue salir conjuntamente con el gobierno saliente en esta tarea, ¿verdad? En esa muestra de política de Estado en la cual Astori ha estado tan comprometido y que aparentemente el Partido Colorado también había sido bien recibida.
Seguramente ese hubiera sido el mejor escenario, ¿eh? Seguramente. Sí.
Ahora, en la política estaba en valores mínimos históricos, ¿no?
Ahora, no se podía saber en febrero qué iba a pasar en marzo, claro, abril, también, claro, es cierto. Y también es cierto que la política no siempre transcurre en el mejor escenario imaginable, en el mejor escenario deseable. Bueno, habitualmente, o sea, hubiera sido realmente un caso excepcional, me parece a mí, que el equipo saliente y el equipo entrante, el partido ganador de la elección y el principal derrotado de la elección, se pusieron de acuerdo fácilmente en cómo hacer ese famoso roadshow y cómo ofrecer este bonos globales. Hubiera sido deseable, pero me parece, bueno, casi al borde de la utopía.
Sí. Eso con respecto a febrero.
Eso con respecto a febrero.
Y sí. Tú, Fito, que no lo estás mirando como economista, sino más bien como analista político, lo que pasó la semana pasada, entonces, sí, ¿cómo lo ves?
Sí, evidentemente no desde la posición del que sabe o que tiene conocimiento especializado sobre esto, sino más bien desde una posición de sentido común, un poco escuchando a las distintas partes, ahora escuchando a Gabriel y a Javier, escuchando antes la entrevista que tú mismo le hacías a Emiliano, a Ángel Urraburo, A mí la sensación que me queda es que, en este caso, el equipo económico, que es extraordinariamente solvente en el plano técnico, ¿no? De probada y reconocida solvencia, está todo el mundo de acuerdo en ese punto, ¿no? Desde el gobierno, la oposición, los ciudadanos, adentro del país, afuera del país, las agencias internacionales. En este punto yo creo que tropezaron y se cayeron, ¿no? Acá da la sensación de que, bueno, en algo se equivocaron. Las condiciones, hasta donde yo puedo opinar, las condiciones en los mercados donde estos bonos se colocan, no cambiaron de un día para el otro, no cambiaron de la tarde a la noche, ¿no?
Fue una semana muy brava.
Pero el propio Uraburu decía, bueno, en realidad las turbulencias en estos mercados no se registraron las últimas 24 horas, en realidad se venía en una situación de incertidumbre. Ahora, eso, mirado desde mi sentido común, yo lo leo de esta manera, como un error en el plano técnico de un equipo económico, que si yo te voy a poner una nota, le pongo 9 sobre 10. Claramente, por todos los éxitos de los que vamos a hablar dentro de un minuto probablemente, que son los relacionados con la negociación con las distintas organizaciones financieras internacionales.
Ahora, Javier, tú decías hace unos minutos que, más allá de lo que pasó, tú tenías preguntas, inquietudes a propósito de lo que vendrá en este mismo terreno,
claro,
del financiamiento, de la búsqueda de financiamiento. ¿Por qué?
Bueno, un poco lo que decía Fito recién, el gobierno está necesitado de conseguir financiamiento externo, porque están cayendo los activos de reserva, no por nada negativo, sino simplemente porque hay vencimientos permanentes de pequeñas fracciones de distintos tipos de deuda, ya sea economías internacionales o deuda local, por ejemplo, bonos, letras que van venciendo. Incluso en enero, febrero, el Banco Central estuvo comprando dólares para repagar deuda externa, el plan Brady. En fin, entonces hay una necesidad de salir al mercado, para reponer las reservas que se perdieron amortizando deuda, no porque haya un déficit mayor al que se informa, ni ninguna cosa rara de esas. Entonces, en la medida en que ahora no se pudo conseguir ese objetivo, bueno, hay que ver cuál es el plan B. Y ahí hay dos posibilidades.
Pero a ver, Astori mismo dijo, apuro por tener la plata ahora no teníamos. Por eso nos pareció dar la señal de que no estábamos dispuestos a pagar cualquier tasa. Ahora no la necesitábamos la plata.
Es un flujo, no es un stock. Es decir, cada semana hay vencimientos de letras, hay alguna cuota con un organismo internacional que vence y hasta que no se firme un nuevo acuerdo no entran fondos nuevos. Entonces, no es que se precisen hoy, pero el tema es cuánto tiempo puede pasarse sin que esta emisión o algo parecido, un plan B, se aplique. Entonces, yo lo que digo es, dado que el gobierno viene haciendo sintonía fina, muy correctamente, desde que asumió, buscando una ventanita en el mercado, hoy salgo, ¿no? Y bueno, cuando dijeron hoy salgo, justo fue una semana muy mala. Tuvieron mala suerte. Yo creo que más que error fue mala suerte. Bueno, el tema es cuándo se da esa nueva oportunidad de decir hoy salgo. Y ese día que salga, bueno, tiene que ser para tener éxito, sin dudas. Pero mientras tanto, ¿yo sigo perdiendo reservas? No, yo tengo una alternativa, como decía Uraburu, en el mercado local, donde hay gente ávida de comprar papeles del Estado. Entonces digo, bueno, aumento las emisiones semanales de letras que coloco en el mercado interno.
Claro, pero sí, no, eso está perfecto. Claro, porque el contexto es de, no olvidemos, de extrema dependencia de financiamiento. O sea, por eso el acuerdo con el fondo era tan imperioso, en la óptica del propio equipo económico era acuerdo o caos prácticamente, es decir, no había alternativa de no acuerdo, y además se lo hablaremos, pero se lo califica como muy exitoso, que es la propia propuesta del gobierno, del equipo económico, etcétera, etcétera. Ahora, evidentemente el contexto es de extrema dependencia. Ahora, el otro tema de la sintonía fina, y en sí, aquí los agentes deberán hacer una estrategia común, es el mercado local, una emisión de largo plazo, de 12 años, como es.
No, las emisiones semanales. Claro, por ejemplo, esta semana, hoy, ya se van a licitar, en vez de 10 millones de dólares de letras a 2 años, 15.
Claro.
Y bueno, 5 millones por semana, 52 semanas, son 250 millones.
Claro.
Los pequeños números hacen grandes números. Y esta semana, sin embargo, en el caso de las UI, que el gobierno está emitiendo notas a 5 y 10 años, no se cambia el monto de 100 millones de UI. Pero sí se cambió el mix, la mezcla entre 5 y 10 años, aumentando el de 5 y bajando el de 10. Entonces digo yo, de paso, ¿No se estará dejando de lado el objetivo de desdolarización de la economía porque se aumenta la deuda en dólares?
Son muchos,
claro, son muchos frentes a la vez. Entonces, en un momento complicado, hay objetivos de largo plazo que pasan a un segundo plano y por eso nunca se terminan de cumplir.